quiero la mano fraternal, tranquila, partiendo el pan sin exigencia alguna. Esta frase pertenece al poema Quiero del escritor salteño Enrique Amorim, a quien hoy recordaremos recorriendo el sendero de sus obras. En su libro Narradores de esta América, Emil Rodríguez Monegal finaliza así su opinión sobre la obra de Amorim. Aparte de haber creado un mundo novelesco propio, continuado y coherente a lo largo de 35 años de vida literaria, es el suyo un mundo nuestro. Allí se ve reflejado el Uruguay de hoy, en parte considerable de su existir. Ese mundo ha sido levantado por un creador inquieto y fecundo, para quien la realidad era motivo de constante y renovado asombro, de inagotable apetencia, y que supo cómo transformar esa realidad en ficción y fijarla perdurablemente ante nuestros ojos. Y nos llega ahora un fragmento de esa realidad a que alude el crítico en un cuento extraído del libro Horizontes y Bocacalles. Un peón.
Había que apurarse por temor a la lluvia, asomada torvamente en un nubarrón pardo que se dibujaba en el este. Los caballos del coche con las cabezas caídas, las anteojeras flojas y el aburrido morro entreabierto por el freno ajustado, aguardaban la orden de marcha. El breque, con las cortinas bajas, listo para soportar cualquier chaparrón. Canastos por el suelo, valijas llenando el pescante, dos cajones con huevos, un manojo de yuyos medicinales, un atado de ropa, bolsas con carne. Todo esto aún estaba para cargar. Un hombre, bombachudo, silencioso y alto, hacía guardia ante los caballos, plantado en el suelo como un palenque. Otro hombre, de un lado para otro, se movía inquieto atando con recias piolas catalanas los canastos, ordenando los bultos convenientemente para cargarlos luego. Agachado, otras veces, con un alambre blanco y fino, ataba uno y otro cajoncito para sostener mejor la tapa. Y gritó repentinamente: ¡No hay nada más! Las orejas de un tordillo arisco del coche se pusieron erguidas. Nadie contestó. El hombre, ayudado por el que hacía guardia delante de los animales, comenzó a ordenar los bultos en el coche. Había que hacer espacio para todo, pasajeros y bultos. Y había que hacerlo pronto, pues si caían unas gotas, el paso se llenaba de agua enseguida y no lo pasarían muy fácilmente. Era el más traicionero de los pasos. Todavía vamos a ir con lluvia, rezongaba el hombre. Volvió a gritar: ¡No falta nada! Nadie contestó desde la casa, distante de la cochera unos 30 metros. Iracundo, el hombre levantó los ojos y vio a uno de sus hijos que entre el yuyal crecido andaba, al parecer, buscando algo. ¡Andá! Pregunta adentro si no hay nada más para cargar. El chico continuó su búsqueda como si no le oyese. El padre insistió: ¡Te hablo a vos, bobalicón! ¡Juanucho! El chico dio como un último vistazo al yuyal y salió corriendo en dirección a la casa. El padre y el peón habían terminado de acomodar los bultos. Cada pasajero tenía su asiento listo donde poner los pies. Estaba determinado cuál cajoncito debía cuidar cada uno. ¡No hay nada más, tata!, gritó Juanucho. corriendo en dirección al yuyal donde él había dejado un ave de bañado atada de una pata a una estaquita, a fin de poder hallarla un momento antes de la partida y llevársela a la ciudad. Pero entre el yuyal no hallaba ni la estaquita, ni el bicharraco, ni el piolín con que la atara. Si se hubiese escapado, estaría la estaca por lo menos. Pero no aparecía nada. Indignado contra su mala suerte y ante la urgencia de marchar, buscaba y rebuscaba con denodado ahínco, y el pájaro no aparecía. Se oyó la voz de su madre. Falta esta caja todavía. Empezamos, respondió el marido. A ver, tráiganla aquí. Siempre la misma historia. Se la llevaron. ¡Ah! ¿Y los frascos de miel los pusiste? Pero todavía estamos en esa. Es cuestión de no terminarla. Yo lo dejé en la despensa, dijo la mujer. Bueno, que los envuelvan en unos diarios y los traigan con cuidado, pero rápido, que se nos viene el agua encima. Al oír las palabras del padre, el chico gatea entre el yuyal, hurga en los pozos, aparta las matas para dar con su pájaro de bañado, pero no da con él. Hace correr el pie a fin de ver si choca con la estaca, pero nada, nada. Bueno, no hay más para cargar. Apúrense de una vez que se viene el agua. Hay corridas de un lado para otro. Una sirvienta con un envoltorio, un chico con un abrigo, otro con una manta de viaje. Los caballos alborotados alzan las cabezas, agitan el rabo, sacuden los cascos en la arenisca del suelo. ¡Vamos, vamos! Vuelve a ordenar el hombre. A Juanucho, con la sola perspectiva de regresar sin su pintoresco pajarraco de bañado, sin su zancudo tan hermoso para él, le vienen unas ganas terribles de llorar. Nadie le ayuda a buscar su animalejo, nadie se acerca a secundar su labor de recuperar el pájaro tan preciado. Se aleja del lugar donde cree que ha clavado la estaca, por si un error suyo es el que trastorna sus planes. Al alejarse, levanta la cabeza y calcula. No, no, no puede ser. Él clavó la estaca a 3 pasos de la esquina del alambrado en dirección al monte. Vuelve al lugar de sus cálculos. Allí no encuentra ni siquiera la estaca. Mira el cielo y comprende que va a llover. Para un pájaro de bañado es el colmo de la felicidad. ¿Estamos listos? ¿No se olvidan de nada? ¿Tu ponchillo está ahí? No, señora, tercia la sirvienta. Está sobre una silla del patio. Búscalo, mujer. ¡Todavía!, exclama fuera de sí el hombre. El eco de las palabras llega a oído de Juanucho. ¡Ay, si se olvidasen de algo más! El pájaro no aparece. Es angustiosa su situación. Y él, que le había escrito a un compañero contándole la felicidad de poseer un ave tan rara y excepcionalmente bella, ¿por qué? ¿Por qué no viene nadie a ayudarle? Ah, pero si ahí viene uno de los peones del campo. Quizá él haya visto su pajarraco. El peón se acerca e inquiere. ¿Ha perdido algo, niño? Juanucho explica, interroga, responde, todo embarullado, teniendo presente la lluvia que se avecina, el padre que está apurado, la partida inmediata. ¡Ah! Exclama el peón. ¡Busca un bichito! Sí, sí, por aquí lo dejé hace un rato para que comiese algo. ¿Era un pajarito con pechito amarillo? Sí. ¿Con un pico coloradito y largo? Sí, sí. con unas patitas verdes, finitas. Sí, así como decís, así mismo, exclama fuera de sí la criatura. Con alitas negras y colita barrosa. Sí, hombre, sí. Un bichito de bañado, ¿no? Sí. Que usted lo trujo ayer para la casa. Sí, sí, el mismo. No lo olvide, niño. No lo olvide. Juanucho se alzó como una víbora recién pisada. La cara chata, fea del peón, inmóvil, sin pestañear, le dio tal rabia que se le llenaron los ojos de lágrimas. ¡Juanucho!, gritó el padre. El chico corrió hacia el breque y trepóse en él sin oír las preguntas de su madre. El coche se alejó, huyendo de la nube parda que crecía amenazante. El peón se perdió en la arboleda. Desde lejos, la estancia era tan solo un montón de árboles sobre el cual giraba la rueda gris del molino, como si fuese arrollando una invisible cinta de acero en cuyo extremo estuviese atado el nubarrón que se acercaba.
Enrique Amorim nació en Salto en el año 1900 y murió en su solar natal en 1960. En el Diccionario de la Literatura Uruguaya se dice de él que su agitada vida transcurrió por todas partes. Vivió en Salto, en Montevideo, en Buenos Aires y viajó frecuentemente a Europa. Horacio Quiroga, Baldomero Fernández Moreno, Jorge Luis Borges, Federico García Lorca, Aníbal Ponce, Nicolás Guillén y Cándido Partinari se contaron entre sus amigos. Muchos escritores y militantes revolucionarios fueron sus huéspedes en su siempre casa abierta de Salto, Las Nubes. Vivió siempre acompañado por sus camaradas políticos y por quienes compartían sus viajes y sus aventuras a lo largo y a lo ancho del mundo y de la literatura. Mario Benedetti incluye a Amorim en la escasa nómina de novelistas uruguayos que verdaderamente importan y también señala que siempre fue un escritor de extraordinarios fragmentos, de páginas estupendas, de magníficos hallazgos de lenguaje, pero también de grandes pozos estilísticos, de evidentes desaciertos de estructura. Arturo Sergio Vizca señala que es en el medio rural donde Amorim ha encontrado los personajes y los temas, los decorados y atmósferas que le han dado la materia para las mejores y más significativas de sus obras. De ellas, indica tres que entiende fundamentales: la carreta, el paisano Aguilar y el caballo y su sombra. A ello añade el crítico, cada una de ellas constituye un momento de la visión de la realidad que tiene Amorim. Incluiremos, entonces, otra visión del mundo del autor. Una imagen de Amorim poeta. Crepúsculo en el río.
Dicho, sí, y en los colores se desmayan pinceles, labra el silencio cofres de arreboles y en el agua hay nostalgias de bajeles. Todo está dicho ya, metáforas, figuras, ni una palabra más. Solo te queda para las futuras tardes que yo no sé si vivirás. este inmóvil recuerdo de un ocaso con lentas golondrinas. Todo está dicho ya. Detén el paso que tú también declinas, que ya se van las tardes por el río, los años por la orilla, y tu vieja pasión ya toca el frío de un olvido de página amarilla. Todo está dicho, sí. Ya lo dijiste a rubias y a morenas. Ya tu paisaje se te torna triste. Goznes gastados, intenciones buenas. Todo está dicho ya. Calla y admira. Vana, tu voz exalta el dulce aroma al que tu verso aspira. Solo te vieron en la piedra alta, solo en el muelle contemplando el agua bañando tus sentidos, del salto chico la menuda fragua de un obrero invisible. En tus oídos dejó cristales moribundos. Tienes derecho a la tristeza y a reflejar la luna de tus sienes en la crepuscular tierna pereza del río detenido en un remanso. Todo está dicho. Sí. Vuelve a tu casa. Ordena tu descanso con algunos recuerdos que de ti tendrán sencillas gentes conocidas. Todo pasó en un vuelo. Pasó tu vida. Pasan muchas vidas y algunas golondrinas por el cielo.
En la opinión de Alberto Sunfelde, los cuentos y las novelas de Amorim están valorizados por un realismo vigoroso, a lo que añade un primer relato de carácter campero y mucha fuerza de colorido, Las Quitanderas, dio luego tema a la novela La Carreta. Este fue el triunfo literario que le abrió el camino de la consideración en ambos ambientes del Plata. Fue extensa la producción literaria de Enrique Amorim. Recordaremos hoy lo que Rodríguez Monegal define como el mundo novelesco uruguayo del autor. Tangarupé, de 1925, La Carreta, de 1932, El Paisano Aguilar, 1934, El Caballo y su Sombra, de 1941, La Luna se hizo con agua, de 1944, La Victoria no viene sola, de 1952, Todo puede suceder, de 1955, y Corral Abierto, Los Montaraces y La Desembocadura, que aparecen respectivamente en 1956, 57 y 58. Según el crítico, Eva Burgos, publicada en forma póstuma en 1960, es una obra inconclusa y malograda. Enrique Amorim tuvo la particular capacidad de granjearse gran cantidad de amigos. Queremos finalizar hoy nuestra tarea proponiendo a ustedes escuchar el cálido homenaje que le tributará uno de ellos, Rafael Alberti, al conocer la noticia de su muerte, con voz profundamente conmovida, procedente de los registros del Museo de la Palabra del Sodre.
Las nubes, 10 de junio, 1960, Salto Oriental, Uruguay. Queridísimos míos, desde Cuba no sé nada de ustedes. Nicolás me mandó para María Teresa. ¿Lo recibieron? Temo. Estoy aquí varado y no disgusto. Escribo y leo y hago muchas cosas. La Arboleda Perdida, 28 de julio 1960, Bosques de Castelar. Querido Enrique, ayer iba a escribirte, iba a contestar tu carta del 10 de junio, pero cambiaste de casa, qué dolor. Y es ahora la tierra que transpiran tus paisanos, la tierra profunda de tus árboles, las plantas hendidas de las flores de tu jardín y el río, tu nueva dirección, la nueva estancia, a donde en esta noche de invierno, ya algo tarde, perdóname, te escribo. Oscuridad inmóvil afuera, se fue el viento. No escucho los cipreses, ni las ramas del abedul y el álamo. No veo la bandera amarilla que el aromo agitó en el poniente. Nadie habla, es tu primera noche de muerto, la primera en que empiezas también a estar más vivo. Abre la puerta, siéntate y escúchame. La juventud que tanto tú querías, hoy la inauguras para siempre, hoy que ya no tienes sombra, que te mueves desunido por fin de esa corteza que a tu cansado corazón ahogaba. Se muere el árbol, pero libre al cielo queda el sonoro espacio de su copa. En él ya estás, en él ondeas puro, en él insignes cantan tus trabajos, tu vida grácil y tu amor atento a los doblados en la tierra dura. Puedes hablar, reír, viajar sin prisa, ser el testigo de tu propia mano, presenciarte ascendiendo en la mañana y una gota de luz fija en la noche. Esto quiero decirte, no es preciso que me contestes ya, todo está claro, vive y sueña tranquilo. Adiós, Enrique, puedes dejar la puerta, si quieres, entornada.